Canal Sur Podcast presenta Tierra de Vinos con Javier Benítez.
Y con Álvaro Gutiérrez en la realización técnica de este programa, que es el primero del año, el primer podcast de este año 2025, que ya teníamos ganas de encontrarnos con todos vosotros y de hablar de todo lo que nos gusta, sobre todo de vinos y gastronomía. Ya tenemos aquí en el estudio a los que verdaderamente mandan en este espacio, que son Mari Carmen Martínez Granados, Mis Catas y Pepe Ferrera, los que vamos a saludar ahora. Hablaremos también de una vinoquedada, haremos por supuesto la cata en directo y vamos a hablar de algunas citas importantes que tenemos ya en el horizonte y que de hecho se nos vienen, se nos arrojan encima en el calendario de 2025, citas relacionadas con el vino y la gastronomía. Os aconsejo que os quedéis porque además la banda sonora hoy nos la pone un grupo que hay que peinar canas ya para acordarse de ellos. Se llaman Rey de Copas, precisamente, y son de Jerez, o eran de Jerez, un grupo que sonaba muy bien allá por los años 80. Publicaron su primer disco en 1984 y vamos a escuchar durante el programa, vais a escuchar algunos de sus temas, aunque sea de fondo, mientras que nosotros os contamos cositas. Así que, sin más dilación, arranca ya Tierra de Vinos. Bueno, dicen que la cuesta de enero es cuesta arriba, No sé si cuesta abajo o cuesta arriba. Nosotros vamos a intentar mantenernos, Mari Carmen, no me mires así, porque me vas a hacer reír. Vamos a intentar mantenernos en equilibrio, que es lo mejor.
Equilibrio siempre.
Ni la cuesta muy empinada, ni muy cuesta abajo. Pepe Ferrer, muy buenas.
Muy buenas.
Welcome to Jerez, you are at home. Welcome to Canal Sur, welcome to Tierra de Vinos, Winesland, le podríamos llamar también, porque bueno, Has pasado las Navidades en Nueva York, amigo.
Sí, en la Gran Manzana. Allí con un poquito de una mijita de frío.
Un poquito más, ¿vale? De frío incluso que aquí.
De frío, ¿no? Y de viento. Pero nada, bien, bien. Razones familiares que, bueno.
Me alegro mucho.
Desde que uno es abuelo, pues la nieta tira y como vive allí, pues.
Hay que ir a verla. Claro, es que una de las últimas veces que fue Pepe a Nueva York, fuimos en comandita, los dos, hace unos años. Ya han pasado unos añitos.
Hace un tiempo.
Cosa que nunca os perdonaré. Pero bueno,
es verdad.
Igual no habías nacido.
La banda sonora de hoy yo acababa de nacer, pero lo de Nueva York sí que ya estaba yo aquí en el mundo.
Coincidía con tu primera comunión.
Sí, algo así.
Me parece que sí. Fue una Sherry Week, que le decía yo antes a Pepe, probé el mejor ramen del mundo y se acordaba del nombre del restaurante.
Sí, sí. Estuvimos en Momofocus. Me llevé aquí al director de este podcast, a Momofuku, a disfrutar del ramen de Bishan, que bueno, incluso tenía como nueve vinos de Jerez en la carta.
Sí, absolutamente.
Y era un local, es un local absolutamente informal y demás, pero de muchísimo nivel.
Oye, ¿te ha dado tiempo a ver por allí si siguen estando presentes los vinos de Jerez? No solo los restaurantes, sino también recuerdo que en la coctelería tenían mucha presencia en aquellos momentos. Estamos hablando, yo creo que del año 2017 o así, cuando fuimos nosotros.
Sí, sí, en el mundo de la coctelería los bartenders mantienen la presencia de los vinos de Jerez como sustitución a los destilados. Siempre, bueno, pues sabemos que mucho dinero en gimnasios y en mantenerse en forma, y entonces invierten un dinero y después lo que quieren rebajar es el consumo de alcohol. Entonces, frente a un ron, pues sustituirlo por un amontillado, o vodka, sustituirlo por un fino, una manzanilla en un cóctel, pues supone que mantiene todo el sabor, pero la graduación alcohólica baja muchísimo. Entonces, en esa copa del after work, esta copa de media tarde antes de irte a casa a cenar, pues a la que son muy aficionados los norteamericanos, pues bueno, los bartenders lo hacen. No he tenido mucho tiempo, entre pañal y pañal, de poder visitar muchos restaurantes así donde hay mucha carta de vino, que seguramente seguirán, pero sí me di una vuelta por Mercado Little Spain, que es el establecimiento que junto a los hermanos Adrià ha abierto el Che José Andrés en la Gran Manzana, donde, bueno, un poco es un encuentro con toda la gastronomía clásica
¿Qué
española.
¿Qué impresión te dio?
Pues muy bien, hay muchísima
Hombre, José
presencia.
Andrés lo hace bien, ¿no? José
sí,
Andrés.
Sí, mucha presencia de vino de Jerez y de Montilla en las cartas y demás. Así que allí sí, allí es fácil encontrarlo. Pero también en la mayoría de las tiendas te encuentras que suelen tener mucho fino. Y también mucho Pedro Jiménez. O sea, los dos extremos, ¿no? Vino muy seco.
Pero todo lo que hay en medio es más difícil encontrarlo.
Sí, sí. Y he descubierto, que yo no los conocía, los vinos de Oregón. Los vinos de Oregón, muy interesantes. La Pinot Noir de Oregón, a unos precios
competitivos.
Calidad-precio realmente muy interesante. Los vinos de Oregón tienen un perfil más a todo lo que es el tinto de Borgoña, por decirlo así. Y después están también muy populares los Cabernet Sauvignon de California, que también a muy buenos precios, pero que son vinos con más estructura, más al estilo de Burdeos, ¿no? Uh-huh.
Y eso sí. Dentro de un rato hablaremos con nuestro guiri de guardia, que es Peter Ditrolio, que es norteamericano y tuvo una tienda de vinos en Boston, y que seguro que nos puede confirmar todo eso que tú estás diciendo, aunque él quiere hablarnos hoy de los vinos italianos. ¿Tú de qué nos vas? ¿A dónde vamos a ir contigo, Pepe, en un ratito?
Yo es que la agenda está ya muy animada.
Que nos atropella la agenda.
Tenemos Madrid Fusión a final de enero y la primera semana de enero, a continuación, la Barcelona Wine Week. O sea que dos citas importantísimas en el mundo de la gastronomía y el vino.
Vale, pues ahora nos hablarás de ello, pero antes, Mari Carmen Martínez Granados, mis catas, ¿qué es lo que nos traes hoy?
Pues hoy venía ilusionada, porque además llevo tiempo queriendo traerlo. Es verdad que aquí estos últimos programas siempre he traído vinos andaluces, pero no es la idea. Cuando empezamos a hacer esto sí traemos vinos para que también los andaluces y todo que escuche nuestro programa conozcan cosas diferentes, ¿no? Y entonces esta temporada es el primer día o el primer programa que traigo algo que no es de Jerez, que no es andaluz. Pero que, curiosamente, la cabra tira al monte y al final es un vino de Rioja, un vino blanco, se llama Monopol, de Bodegas Cunes, que es un vino elaborado con uva viura y que tiene ese pequeño porcentaje que lo hace nuestro, o por lo menos que toca con nosotros, que tiene un porcentaje pequeñito, un 10% o algo así, de manzanilla de Sanlúcar. Entonces tenemos un vino blanco que está fermentado en hormigón, también curiosamente, también pasa algún tiempo una crianza de unos 8 meses en barricas usadas, y al final es una viura, que siempre estamos acostumbrados que esas viuras fermentadas en madera, otro tipo de boca, pues aquí lo que buscamos es también ver si efectivamente le aporta de la manzanilla, le aporta pues esas cosas más nuestras. Y
qué curioso.
Y eso es, sí, sí.
Un vino blanco de Rioja, de Haro, del corazón de la Rioja, sin duda alguna. Se llama...
Monopol.
Y ya lo estamos sirviendo en copa. Ya lo está sirviendo Mari Carmen Martínez Granados en copa. Vamos a repartirnosla por aquí, don José, por aquí. Uh-huh. Una para... mis catas y otra que me la quedo yo aquí. Bueno, la introducción nos ha encantado, ¿eh? O sea, la historia y esa relación con la manzanilla. Y ahora, ¿qué más nos puedes decir? Ya lo tenemos en copa, que por cierto, aparentemente cualquiera podría decir que es una manzanilla si no te lo atraes a la
un
nariz.
Un vino blanco. Pero como os digo, al final...
A
la vista, sí. Al final son estas cosas especiales. Curiosamente, de la marca más antigua en España, la marca de vino más antigua, de 1915, y eso, curiosamente, que estemos ligados de alguna manera, ¿no? Cuando vemos una viura, como he dicho antes, las viuras que se fermentan en madera suelen ser muy golosas, con mucho volumen. Aquí encontramos algo más ligero. Es verdad que en nariz ya directamente notas ese paso por barrica, sí que lo notas, están los tostados. En nariz, a priori, no lo traigo muy frío, para catar es mejor tenerlo a una temperatura no tan fría.
Siempre lo decimos.
Y es verdad que en nariz notas el tostado, notas ese toque de fruta, notas ese tostado, pero también notas ese olor de fruta blanca, manzana, pera, membrillo, ahí nos movemos, ¿no? Pero todavía no notamos esa parte de la manzanilla, ¿no? Lo que le aporta, ¿no? Vamos a darle un sorbito.
Venga, vamos a boca.
Y ahí al final pues encontramos la expresividad, la viura, como vuelvo a decir, porque todo el que pruebe o le guste mucho la viura en barrica viene a ver otra cosa. Aquí tiene frescura, es ligero, tiene esa parte, yo le diría que la parte salina se encuentra muy fácilmente, la parte mineral, y juega muy bien esa parte frutal que tiene la viura, y juega muy equilibrado, viendo que hablaba con Pepe antes de empezar a grabar, que el porcentaje es pequeño, pero que le hace tener ese punto tan especial, y es muy sencillo, o sea, que decir, no es tan sencillo hacer este equilibrio, ¿no?
Y es porque el porcentaje es pequeño, pero sabemos cuánto exactamente.
Un 10%.
Un 10%, y sin embargo se muestra su expresividad, sí, efectivamente.
Sin tapar ni...
A la viura,
a la viura, exactamente. Entonces yo creo que es una elaboración muy cuidada y muy, muy elegante, ¿no? Muy elegante.
El vino es una rareza porque...
Total.
Porque... tuvieron que hacer esta bodega. Yo tuve la oportunidad de conocer este vino en el propio barrio de la estación, que de Haro, que es donde está ubicada la
esa bodega. Es una de las visitas que yo tengo pendiente, irme a la estación allí a...
Sí, sí, pues está muy bien el paseo.
Hacer un rosario allí con paradas.
Hay un evento anual, que es el barrio de la estación, que es muy interesante. Y entonces nos contaron que este vino, que había sido uno de los grandes superventas en la década de los 60 en España, al final dejaron de darle promoción, de hacerlo y demás, pasó un tiempo ahí dormido, y recientemente, cuando quisieron recuperarlo hace unos 10 años, se encontraban que no salía igual. No salía igual, usaban viura 100%, no salía igual. Entonces se había jubilado el capataz o enólogo.
¿Quién tenía el secreto?
Que lo hacía. Le llamaron, le preguntaron y dije, oye, pues es que esto se le hacía un 10% de adición de manzanilla, concretamente, podemos decirlo, manzanilla La Gitana de Sanlúcar de Barrameda. Entonces lo hicieron, pero entonces se encontraban con un problema. Y es que al ser una denominación de origen, resulta que no puedes meter permitido en un vino, ¿no?
Pero pregunto desde la ignorancia, ¿era un coupage directamente entre el vino y este vino, y después le echaban la manzanilla
sí,
encima?
La manzanilla,
sí, o sea, elaborada así, normalmente, ¿no? Sí, manzanilla y vino elaborado, y hacen coupage.
Y se emboteaba. ¿Qué pasa? Que todo esto lo argumentaron con documentación de la bodega y esto y demás, se hizo unos trámites ante la Comunidad Europea, y por razones históricas se autorizó. O sea, que por eso digo que es una rareza que un vino que dentro tiene vinos de dos denominaciones de origen aparece con el nombre de una
denominación solo de Rioja,
¿vale? Y esto era una excepción
por razones históricas, porque vienen haciendo el vino desde hace muchísimos años.
Exacto. Desde antes de que existiera la denominación de origen, ya esa bodega había documentación de que se hacía eso. Con lo cual, ahora mismo una bodega que quisiera hacerlo como un vino nuevo no lo podría hacer legalmente, ¿vale? Bueno, lo puede hacer, lo que pasa es que no puede aparecer la contraetiqueta
con la denominación de origen
de Rioja.
Efectivamente, ¿vale? no entraría bajo el paraguas de Rioja.
Y es sorprendente, como dice Mari Carmen, cómo aparece esa salinidad, esa sapidez, con ese 10%, esa sapidez en el paladar.
Yo creo que el secreto de este vino, cuando hemos dicho, es que la persona que lo hacía tenía el secreto, porque al final esto también es un poco de mano, porque buscar ese equilibrio donde se exprese la viura y se exprese el vino elaborado con viura, claro, y se exprese también la manzanilla con ese equilibrio. Ayer hablaba yo con gente que no era del sector, y le explicaba lo difícil que es a veces hacer ciertos coupages, porque es difícil, porque las uvas no van igual en la madera, o porque no sabes cuándo hacerlo, si antes o después de fermentar. Entonces, esto es algo, es una joya, yo diría que es una joya enológica. Sí, sí.
Y el argumento que daba este capataz o este enólogo ya jubilado de Monopol es que la viura sola se les quedaba muy plana en ese momento. Entonces,
curioso, cuando ahora se prueban viuras,
claro,
que
pero
son...
Pero en aquel momento se les quedaba como muy plana. Entonces, el
recurso... ¿Quién nos da la fuerza aquí?
Claro, entonces recurrieron...
Con manzanilla La Gitana.
Claro, recurrieron a una... En este caso, a un vino que le pudiera dar esa espuela, ese punch al vino. Y nada...
Qué bueno. Es interesante. A ver, este año en la Sherry Week, que nosotros siempre hacemos una cata especial, este año elegí vinos que no eran de Jerez, pero que tocaban de alguna manera a Jerez. Y es verdad que tenemos espumosos que tienen licores de expedición o el dosaje posterior que tienen amontillado, tienen palo cortado y tal. Y me gustó mucho, ¿no?, que quisieran participar con nosotros, porque hablamos siempre de porcentaje y tal, pero yo creo que en este aquí contamos los porcentajes, pero en realidad es el carácter del vino, ¿no?
Claro.
Entonces, sigue estando el carácter y me parecía muy interesante que también tuviera un lugar en una esquinita pequeña de la Sherry Week, porque al final los vinos son carácter y explican cosas, y este vino te cuenta eso, te habla, o sea, te da la viura y te da la manzanilla. Y es perfecto. Obviamente siempre hablamos de maridaje, pero es que aquí jugamos, es como un vino versátil, porque realmente al ser blanco, tiene esa parte, como decía Pepe, de punch, sí, ¿no? Sí, de la mineralidad y la sanidad, pero nada extremo. O sea, las personas que a lo mejor...
Es envolvente,
porque la viura le aporta toda esa frutalidad y tal. Es un vino muy maridable.
Sí, muy apropiado. ¿Y con qué lo maridamos? Venga, dímelo tú.
Yo, es que ya te digo, yo lo haría. Yo siempre me voy a los guisos, pero yo me lo tomaría con unas papas con choco, que esto lo digo mucho, pero porque quiero que mi madre me haga papas con choco. Y pero con es que ya os di, hombre, yo lo llevaría más a eso, al marisco, al sushi, a un guiso así, con
un guiso
de pescado, un guiso marinero, algunas albóndigas de choco que hacen en Huelva también. En fin, hay que disfrutarlo, abrirlo y a ver qué te dice.
Pues nos quedamos con ese mensaje, hay que disfrutarlo, Monopol, que es este Rioja, esta rareza, como bien decían mis catas y Pepe Ferrer, que nos ha traído hoy Mari Carmen Martínez Granados, que tiene un 90% de viura y un 10% de manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, lo cual nos hace que sea un vino único. En su categoría, por todo además ese privilegio histórico que tiene de poder mezclar la manzanilla con este blanco de Rioja y que bueno, que aparezca con la denominación de origen Rioja directamente desde Haro, desde allí, desde la comunidad.
Estamos hermanados
más que nunca en este vino. Me encanta y me ha gustado mucho, y me gusta mucho efectivamente todo el sentido que tiene, ¿no?, y la historia que tiene, y ese capataz que ya también cuando se fue no dijo nada, digo, bueno, a ver si sois capaces de hacerlo como yo lo hacía.
Bueno, pero es que tenía el hombre ahí. Lo dejaron olvidado, ¿no?
No, es que dejaron,
o sea, dejaron de hacerlo, no cuadraba en el mercado.
Dejó de estar de moda en su momento, lo dejaron ahí, ellos siguieron
y
con
se
otros
llevó
vinos.
Su secreto, me parece maravilloso.
Esto es Tierra de Vinos.
Mal de amores, cuídate, no vaya a ser que llores. Atrevido el que intenta.
Nos gusta siempre haceros algún plan o proporcionaros alguna idea, daros alguna idea, algún plan sobre qué hacer en los próximos días, en el próximo fin de semana, cuando os podáis escapar y queráis disfrutar del vino. Bueno, pues tenemos la tercera vinoquedada, que se va a celebrar este sábado, 18 de enero, a partir de las 12 del mediodía. Seguro que nos puede hablar muchísimo mejor sobre esto, pues su responsable, que es Juan Manuel Figuereo. Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Javier, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, bueno, primero quiero daros las gracias por darme la oportunidad, ¿no?, de dar a conocer los pequeños proyectos que se elaboran aquí, en el, bueno, Club de Vinos.
Por supuesto que sí, el Club de Vinos que organiza esta, he dicho, tercera, ¿no? Es la tercera vinoquedada, ¿no?
Sí, es la tercera vinoquedada porque anteriormente se han hecho otras dos, claro está. La primera...
Tiene sentido,
por supuesto. La primera fue en el 2023,
¿sí?,
se realizó en la Viña La Zarzuela de nuestro amigo José Manuel Bustillo, que desde aquí le mando un saludo. Y la segunda fue en la bodega Vinifícate en San Fernando.
Ajá. ¿Y esta tercera dónde es?
La de Los Majaras.
La de Los Majaras.
Esta tercera se realiza, sí, Esta tercera se realiza en Bodegas Ligures, que está en Mesas de Actas, una pedanía que
de Jerez, ¿no?
Ya mucha gente, exacto, de Jerez, ¿vale?
Oye, y tenéis ahí a las 12, este sábado 18, por supuesto, sí. Están de vinos, además he visto que hay bastantes bodegas que van a estar presentes, por supuesto, un área gastronómica. Cuéntanos, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando aparezcamos por esta vinoquedada?
Bueno, lo primero que vais a encontrar es un espacio precioso, ¿vale? Porque la Bodegas Ligures consta de varias naves, digamos, de vinificación, de crianza, son vinos del marco de Jerez. Y claro, pues la zona, lo que es la vinicada en sí, se va a realizar en una especie como de jardín, ¿vale? Con sus mesitas para poder apoyarse, porque claro, ahí se va a dar de comer. Uh-huh. Por supuesto, varios stands de vinos, son casi alrededor de 30 bodegas y elaboradores las que van a estar allí. Y bueno, habrá elaboradores de aquí del marco de Jerez, por supuesto, muy bien representados, y también de parte de Andalucía, incluso fuera de Andalucía.
O sea, que hay vinos de no solo vinos de generosos del marco de Jerez, sino andaluces e incluso vinos nacionales.
Exacto, incluso vinos nacionales, incluso internacionales también, porque claro...
Danos algún ejemplo, Juanma.
Sí, por ejemplo, mira, internacional también, hay una bodega que se llama José María da Fonseca, ¿vale?, que va a aportar lo que son magnums de diferentes tipos de vino que se realizan allí en Portugal, uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo eso, o Bodega Sembro, también en Ribera del Duero, uh-huh. No sé, ya de Andalucía nos podemos ir a Le Fleck, ¿vale? De nuestro amigo Fleck y Berruti, que también hace elaboraciones muy chulas, y no sé, así pues muchas más que van a estar allí, no me voy a decir todas porque, claro...
No, son muchas, desde luego. Mucho tiempo.
Sí, uh-huh. Sí, la verdad es que sí, son prácticamente casi más de 100 vinos que se pueden probar allí.
Te está escuchando Mis Catas, también Pepe Ferrer. Mari Carmen, tú querías hablar, querías decirle
sí,
algo, ¿no?
Sí, yo quería también poner un poco en valor el trabajo que hace Juanma desde hace mucho tiempo en The Wine Room, que es un club de vino, de personas amantes del vino, donde pasan muchos elaboradores y muchas personas del sector para disfrutar, con gente muy apasionada por este sector. Lleva muchos años haciéndolo y estas vinoquedadas al final son un poco la expresión máxima, ¿no?, de ese club que reúne tanta gente. Que se pasa tan bien, que se está tan a gusto uno allí en casa de Juanma, y al final es un poco también esa promoción del vino de otra manera, es un formato que utilizamos en muchas ocasiones los profesionales, ¿no? Estos salones de vino, donde puedes encontrar muchas cosas, y aquí al final también es un poco para cualquier aficionado del vino que quiera ir. Obviamente los profesionales podemos ir, claro, uh-huh, que sí, uh-huh. pero bueno, me parece una iniciativa...
Pero cualquiera puede disfrutarlo, desde luego.
Sí, me parece una iniciativa muy bonita porque, como digo, viene de esa de Wine Room, que es una asociación que aprecia mucho al vino, al marco y también a vinos de fuera, por supuesto.
¿No te quejarás, Juanma, de cómo te está vendiendo Mari Carmen?
Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Vamos, somos amigos hace ya bastantes años. Gracias. Y la verdad es que, bueno, es un orgullo que gente como Mari Carmen expresen así verdaderamente lo que es el valor, ¿no?, de esta idea que surgió hace muchos años, 2006. Y la verdad que, bueno, lo importante de todo esto, al final te queda con lo que son los amigos, ¿vale? Porque el vino, al final, lo que hace es relajarte, compartir... Y son experiencias muy bonitas y se consigue así pues muchas amistades, muchos contactos.
Por y vende vino, Juanma, que al final todos sí, queremos, vino, también, los que estamos en el sector, al final eso es lo que hace acercar el vino y vender vino.
También. Juanma Figuereo, tú no serás familia del barrio, ¿no?
Exacto, es mi primo.
Es que lo hemos comentado justo antes.
Este apellido es muy, muy llamativo y le digo a Mis Catas, yo creo que este es el apellido del barrio, o sea que pues tu exacto, primo. Exacto. Pues nada, los dos os dedicáis al arte, uno a la música y otro al vino, que también es un arte, Juanma.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Por cierto, una última cosa, si alguien todavía está a tiempo de inscribirse, porque creo que hay que pagar una inscripción y todo eso, ¿dónde se puede informar? ¿Tenéis alguna web o algún sitio al que dirigirse?
Solo, bueno, yo tengo por redes sociales, pongo lo que son los carteles informativos, ¿vale? Uh-huh. Donde viene el contacto de teléfono, que es mi teléfono personal.
En las redes sociales de Wine Club, ¿no? De Wine Room.
Sí, bueno, sí, lo que son redes sociales, me refiero a Instagram, Facebook.
Sí, pero de la cuenta de The Wine Room.
Sí, desde Wine Room, sí.
Vale, de acuerdo.
Y ahí mismo, pues claro, pueden tomar el contacto y mandarme un WhatsApp o por teléfono y ya está, ¿vale?
Bueno, pues nada, buscáis The Wine Room en Instagram o en Twitter, en X o como se llame eso ahora, sí. Esa plataforma del demonio.
Nosotros somos de Twitter.
Y de Facebook, es que en Twitter ya llegas y dices buenos días y ya te responden buenos días tú. Entonces, la verdad es que es muy difícil permanecer por allí. Que gracias, Juanma, que os deseamos el mayor de los éxitos, que seguro que lo vais a tener y que lo paséis muy bien.
Pues muchas gracias.
En esta tercera vino quedada.
Un saludo a todos los que estáis, ¿vale?
Gracias. Un abrazo. Nos esperan Madrid y Barcelona, Madrid Fusión y la Wine Week de Barcelona, en ese orden creo además, ¿no, Pepe?
Sí, 27 de enero, lunes, final de enero con la cita tradicional, los últimos lunes, martes y miércoles de enero suele dedicarse o celebrarse Madrid Fusión, uh-huh. Que es un poco el icono de los grandes congresos gastronómicos en España.
Y como siempre tendrá una presencia importantísima de Andalucía.
Yo este año la noto flojita. ¿Sí? O sea, sí,
es que
sí.
como siempre triunfamos, llegamos allí por la puerta grande.
A ver, vamos a estar muy bien representados porque vuelve otra vez después de varios años a hacer la inauguración, la ponencia de inauguración en Madrid Fusión, que esto lo hacía ya hace un tiempo, después como que lo han hecho otros cocineros, pero vuelve Ángel León el lunes 27 a las 10:15 a inaugurar la primera ponencia. Ajá. Del Congreso, que Ángel León va a hacer una ponencia sobre tradiciones mirando a Poniente. Ajá. ¿Vale? Después vamos a tener, porque también en Madrid Fusión
no lleva ningún invento este año de los
pues
suyos.
No lo sé, porque no adelantan nada. O sea, esto habrá que verlo y
lo
después contarlo.
Lo último que presentó fue los cereales, ¿no? Del
sí,
mar,
los,
¿no?
Los cereales, el tema de los cereales. Pero bueno, seguro que presenta alguna novedad. Y ese mismo día, un poco más tarde, Juanlu Fernández de Cocina de Lu Cocina y Alma participa en una mesa redonda, porque hay muchos espacios en Madrid Fusión donde este año se va a debatir sobre el futuro de la gastronomía, ¿no? Entonces, Juanlu Fernández es uno de los participantes en una mesa redonda en el espacio Dreams que se titula ¿El menú de degustación ha muerto? ¿Volvemos a la carta? Gran debate dentro del mundo de la gastronomía. Y ese
porque
mismo día.
¿Está habiendo mucho cambio en eso, Pepe? ¿Están desapareciendo mucho el menú degustación o qué?
Bueno, a ver, de eso van a debatir. Yo creo que de todas formas lo que nos estamos encontrando es que en vez de un menú cerrado, cuando tú vas a un restaurante
un poquito más flexible,
de este,
¿no?,
nivel, de una dos estrellas Michelin, generalmente suelen tener dos, tres menús en los que tú puedes un poco adaptarte, ¿no? Después también Juanlu en su cocina, por ejemplo, en su restaurante, en esta temporada, pues no te pone un plato que sea salmonete a la menier, ¿no? Sino que pone menier. O sea, y ahí habrá el pescado que se vaya en el mercado. Uh-huh. Con lo cual, las tendencias se están abriendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, hay restaurantes, pero para un restaurante gastronómico la carta es muy complicada. Porque está todo tan medido y demás que hacer un bueno, es complicado, ¿eh?
Quizás el debate está en los diseños de esos menús, ¿no? O sea, quiero decir, sí. Ahí es donde está el debate, quizás la apertura.
En que haya una estructura de menú y ahí que haya abierto para adaptarte. Exacto. Un poco a los gustos.
Quizás está o no ya obsoleto, sino yo creo que no. Como bien dice Pepe, en ese tipo de restauración no puedes hacer una carta porque tendrías que hacerla muy reducida.
Sí, pero sí hacerla más permeable. Más permeable, sí. Para que el cliente, en este caso, pues tenga quizá más flexibilidad a la hora, pues por ejemplo, de construirse su propio menú con lo que ya te vaya
poniendo. Yo me he encontrado ya en algunos restaurantes de este nivel que ellos tienen una serie de platos y tú eliges de entre esos platos, te haces una estructura de menú.
Y te construyes tú, digamos, ¿vale?, el menú.
Pero es lo que dice Mari Carmen, la carta es reducida. A lo mejor tú te encuentras 12, 14 platos y al final te vas a hacer un menú de 8 platos, ¿vale?
O sea, que y después también eso permite que, lo que hablabas de ese ejemplo que has puesto, ¿no? Que también el producto que tienes a lo mejor es un producto de cercanía, que a lo mejor no siempre lo vas a tener, pues puedes abrir un poco a utilizar, que sea el plato aún siendo muy estudiado, pero un poco más versátil, ¿no?
Por la tarde ese mismo lunes está Pedro Sánchez, Pedrito de Bagá, de Jaén, participando en otra mesa redonda. Yo digo, este año hay mucho debate sobre el futuro, que es se llama Comprendiendo los estilos de cocina. Va a haber distintas mesas redondas con distintos, analizando distintos, y aquí van a hablar del minimalismo, uh-huh. O sea, donde el menos es más, ¿no? La cocina de Bagá en Jaén, Estrella Michelin de la capital.
El minimalismo va a llegar.
Ahí no, hablamos.
Eso era el milenarismo.
Sí, eso era otra cosa.
Ahí Pedro hace platos con dos ingredientes, tres ingredientes a lo sumo, ¿vale? Y entonces es un poco respetar al máximo un producto de altísima calidad, pero en esa combinación, porque claro, si tú tienes un plato con 12 ingredientes, es muy fácil, por decirlo así, llamar la atención o conseguirlo, ¿no? Pero con muy poquito, hacer algo muy rico, ahí tiene que
haber. Yo de dos ingredientes, lo único que se me ocurriría es un tomate con sal. O sea, lo más rico que se me ocurre.
Bueno, pues eso es como eso preguntaría Ferran Adrià. ¿Eso es cocinar? ¿Cortar un tomate para comértelo y ponerle sal es cocinar?
Hay que tener arte también para eso, ¿eh? No hace...
Hombre, hay que elegir un buen tomate y una buena sal.
Por ejemplo.
Bueno, cuando estuvimos con Ferran Adrià en Cádiz, ¿te acuerdas? Que le preguntaste, bueno, ¿y qué cocinaría? Dice, papá, huevos con patatas. Y nos quedamos así como diciendo, madre mía.
Sí,
bueno,
sí. Huevos con patatas fritas.
Dos Ángel, ingredientes, Ángel León, huevos, patatas.
Ángel León dice muchas veces un bocadillo de mortadela.
Sí. Bueno, el martes, segundo día de Madrid Fusión, hay un espacio donde va a haber una presentación de las últimas tendencias en el mundo agroalimentario, donde va a participar Kiko García del restaurante cordobés con Estrella Michelin Choco, ¿vale? Juan Luis Fernández, ya no como mesa redonda, sino en el escenario principal, en el auditorio, va a hablar el martes por la mañana de la cocina de los vinagres, uh-huh. ¿Vale? Y José Roldán es un panadero de la panadería.
No es el Yuyu, ¿no?
No.
Se llama así.
La panadería El Brillante de Córdoba, que va a hacer una ponencia en el escenario sobre las nuevas piezas de bollería. O sea, interesantísimo, que también los panaderos últimamente andaluces están haciendo mucho ruido.
Favor, ¿eh? Sí, también están subiendo a la categoría ya de estrellas de la gastronomía. Sí. Y me parece fundamental y maravilloso, porque es que donde pongo un buen pan... ¿eh?
Está claro. Y bueno, cierra casi la tarde de este martes Pedro Aguilera, el nuevo estrella Michelin de la provincia de Cádiz, del Mesón Sabor
de
Andaluz
de
Alcalá del Valle, donde hace una ponencia sobre que se llama La tierra nos cría, la tierra nos come. Y evidentemente hablará, evidentemente, del mundo vegetal, de ese mundo de la huerta.
¿Cómo me gustaría,
que se representa?
¿Cómo me gustaría?
Yo voy a tener la suerte de acompañarle en el escenario.
Míralo, ¿ves? Yo sabía que tú no te lo pierdas.
Qué calladito se lo tenía, lo dejaba ahí.
Él va a poner de comer y yo de beber. O sea, porque con la cocina del mundo vegetal, los vinos de Jerez, evidentemente, van a ir muy bien. Entonces me tocará contarlo allí. Y ya está, el miércoles no hay nada de Andalucía, ya nos vamos a Barcelona.
Venga, pues espérate que nos vamos ahora a Barcelona. Y lo de Barcelona lo tenemos, si Madrid es a final de enero.
Si Madrid es el último lunes, comienza Madrid Fusión, el último lunes de enero, el primer lunes de febrero. O sea, a mí me da tiempo a cambiar cambiar la maleta, sí. Nos vamos para Barcelona, en la Barcelona Wine Week, que bueno, muy poquito tiempo, la tercera edición ya se ha consolidado como posiblemente el mayor evento dedicado al mundo del vino en España, ¿no? Realmente, bueno, muy interesante. Hay parte internacional, hay parte nacional, pero es cierto que, bueno, tiene bastante acento catalán todavía, mucha presencia, uh-huh. Y es lógico porque es donde se celebra, ¿no?
El Priorat allí por un tubo y demás, ¿no?
Esa zona, sí. Mucha presencia de, evidentemente, profesionales, sumilleres y demás catalanes, pero cada vez, como te digo, se va convirtiendo. Y este año va a haber también mucha presencia andaluza, aparte de... he estado intentando buscar las bodegas expositoras, pero todavía no están en la página oficial. Si te adelanto que el Marco de Jerez va a tener un espacio donde va a acoger a varias bodegas del Marco, que ellas directamente van a ir a exponer sus vinos, y que va a haber también ponencias, catas y demás. Por ejemplo, el lunes 3 de febrero hay una ponencia cata a las 10:30 de la mañana dedicados a vinos de autora. o sea, vinos donde el protagonismo está en las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y ahí, pues casi, yo creo que casi se estrena a nivel nacional una nueva enóloga, un nuevo valor que irá ganando protagonismo con el tiempo, que es María Barbadillo. Ya el apellido dice dónde trabaja, ¿no?
Obviamente. De casta le viene al galgo.
Forma parte del equipo de Montse Molina, que es la enóloga de Barbadillo. Vale.
Gran amiga de esta casa.
Y que va a contar. Y también hay otra, vamos a llamarle andaluza adoptiva, uh-huh, que en este caso va a ir desde la Axarquía, que es Clara Beijo, que yo el apellido de Clara siempre me lío, pero es Clara de Ventomig, de Bodegas Ventomig, que también hemos hablado muchas veces de sus vinos, ¿no? Con el trabajo que hacen con la Moscatel de Alejandría. Y la tomé, la uva tinta de la Axarquía, ¿no? Uh-huh. Después, el martes 4 de febrero, Montse Molina, esta vez sí, también Montse Molina, va a participar en una cata ponencia sobre los herederos del tiempo, los vinos herederos del tiempo, aquellos vinos donde el tiempo es un ingrediente principal, y en este caso, bueno, pues los vinos de Barbadillo, los vinos del Marco de Jerez y Manzanilla de San Lucas de Barbadillo, pues tienen que hablar mucho del tiempo. Participará con bodegas de otras zonas vitivinícolas del mundo. Y por la tarde, Santiago Jordi, el enólogo jerezano, va a hablar, va a ser una cata en solitario, una ponencia sobre los vinos de Pasto, vuelta al pasado con un futuro muy presente, los vinos de Pasto del Marco, ¿no? Y en el programa oficial, el miércoles 5 de febrero por la mañana, arranca el programa oficial con una cata de César Saldaña sobre Jerez y otros tesoros de Vinoble. Realmente es una cata presentación de la próxima edición de Vinoble. De Vinoble, que será en 2026, ¿de acuerdo? Pero bueno, que calentando ya motores, o sea, hombre, hay que ir trabajando ya en esa edición.
Vinoble debería de ser en continuo, sí.
Que bueno, una vez cada dos años.
En medio tenemos Innoble, que verá que lo decimos.
Y también Copa Jerez.
Pero Innoble debería de ser continuo.
Descansamos para Innoble y para Copa Jerez y después seguimos.
Seguimos, sí.
Y bueno, ese día también hay otro andaluz adoptivo, que aunque es madrileño, pues lo tenemos recogido en Andalucía desde hace ya tiempo, en Sevilla, que es Rafa Bellido, que es el presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, lo que se conoce como WISE, que va a participar en una ponencia y una cata sobre el análisis organoléptico de las cepas viejas, del mito a la realidad. El mundo de las cepas viejas se va a tratar en muchas catas en esta edición de la Barcelona Wine Week. Y yo creo que, bueno, que es una oportunidad, está abierta, está pensada para profesionales, pero también para muchísimos aficionados que se van a acercar al mundo este que te abre la Fira de Barcelona. Y hay que decir que si bien el programa es muy interesante y es un no parar en esos tres días en la Barcelona Wine Week, es muy interesante también las actividades, vamos a llamarle off, el programa off que se celebra
programa
por todo,
paralelo
en efecto por el, toda
es más canalla un poquito más efecto, canalla
por seguro. Toda Barcelona, aquí pues muchísimos elaboradores, productores pequeñitos, pues se reúnen y montan en distintos locales de Barcelona salones, mesas de cata, actividades, cenas maridadas, con lo cual el que quiera pasárselo bien y lo tenga libre del 3 al 5 de febrero, que se vaya a Barcelona porque se lo va a pasar muy bien descubriendo mucho vino.
No me cabe la menor duda, querido Pepe Ferrer, y estoy convencido de que tú vas a trabajar mucho, pero también vas a aprovechar el tiempo para pasártelo lo mejor posible y para seguir aumentando tus conocimientos, tu trabajo de campo.
Es lo que siempre contamos. Nosotros tenemos que ser testigos en primera línea de batalla, ¿vale? Para después contárselo a los
un noble, noble sacrificio.
Que es duro, que es que esto la gente no lo concibe, sí, pero el trabajo de Pepe, cuidado.
Ni ustedes pueden imaginar lo duro que es. Vamos.
Y tú también tienes, en estos días se va a celebrar Fitur, también tienes ahí, en fin, una cosa que tienes que hacer una cata en Fitur.
Sí, pero es duro también, duro. Es por el día de la provincia allí en Cádiz, uh-huh, el día 23, y vamos a catar vinos de Santi Jordi, de Bodega Sánchez Romate, de Bodega León Domecq y de Tesalia, con un maridaje de productos de la tierra para hacer, bueno, pues porque que la gente que todavía no conociera la provincia de Cádiz, pues pueda visitarla sin moverse de allí.
Creo que queda uno que no sé si...
Pero me ha dicho que va.
Por Teruel o por allí, que creo que no conoce la provincia de
pero
Cádiz.
Pero va a la cata
va a ir, ¿no?
Y ya a partir de ahí
todos
ya.
Los demás la conocen, pero no, como la conocen, repiten.
Exacto.
Es lo que pasa.
Exacto.
Vale,
esto,
pues el día 23.
Sí que es cierto que lo organiza Espacio Bors, que han querido contar conmigo. Les agradezco que cuenten conmigo para este viaje que van a hacer las personas que vayan a Madrid y puedan visitar Cádiz desde el stand de Fitur de la Diputación de
pues
Cádiz.
Pues eso será el día 23 en Fitur.
Hace tiempo que guardo lo que pienso.
Si yo os pregunto, Pepe, un vino italiano, ¿a ti qué vino italiano con cuál te quedarías? Si tienes que elegir uno. ¿Alguno en concreto?
Los Montepulcianos me parecen fantásticos, pero últimamente estoy descubriendo y me gustan muchas cosas de Sicilia.
De Sicilia.
Sí, ese punto...
Mira, hablabas antes de los vinos de Oregón. Peter Di Trollio, nuestro guiri de guardia, que hoy lo tenemos por ahí por los mundos de Dios. Peter, ¿cómo estás?
Muy bien, Javier. ¿Cómo estás tú?
Estás metido en una casa de paredes anchas de hormigón,
Sí.
Pero te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos bien.
Ah, bien.
Oye, nos está hablando antes Pepe, que ha estado por tu tierra, ha estado estas Navidades por allí, por Nueva York, que ha descubierto los vinos de Oregón y le dice que le han parecido fantásticos.
Sí. Los Pinot Noir, sí. Los Pinot Noir de Oregón.
Oregón, sí. Elaboran vinos desde los años 60, 70 y elaboran vinos bastante buenos. Son del estilo más o menos de California, pero por su temperatura, por las montañas y eso, la cantidad de lluvia, pues elaboran unos vinos muy, muy, muy buenos y que están ganando premios hoy día. Cuando va a esa parte del mundo, además, cuando viaja a California y a Oregón, cuando entren en un restaurante, solamente te presentan vinos de esta zona. Entonces, Oregón, solo medio
lo que
de
deberían
Oregón.
Hacer en otros sitios.
Así es. Eso es un mensaje puntado, ¿no? Que debería hacerlo en otros sitios que conocemos.
Sí. Exactamente. Que llegas a algunos sitios en Andalucía y no tienen vinos de la tierra. Digo, vamos a ver, eso no. Es verdad que cada vez pasa menos, pero que todavía sigue sucediendo en algunos sitios. Oye, tú en realidad hoy no venías a hablarnos de los vinos de Oregón, sino de los vinos italianos, que son otra de tus pasiones. De hecho, tu apellido es de origen italiano, tu familia es de origen italiano, Peter Di Trollio, por lo tanto, conoces bien también ese paño.
Exactamente, los vinos italianos, que a mí me gusta muchísimo. Claro, claramente, por mi apellido, los primeros vinos que yo he catado en mi vida eran vinos italianos. Uh-huh. Y entonces ya he expandido mi paladar, pero sí, y yo soy un gran fan, realmente un gran fan de los vinos, que eso va a decir, esto no, de la región Chianti. Ajá. Chianti. La gente cuando piensan en Chianti, piensan en esos vinos, en la botella que envuelto en paja, ¿no? Que son muy feos con una vela dentro de la botella. Porque tienen mala reputación.
Sí.
Porque en un momento dado lo envolvieron en el siglo XVIII, lo envolvieron en esas botellas, obviamente para protegerlo en su transporte. Pero realmente son uno de los vinos grandes italianos. Es una denominación protegido, garantizado, DOGC, como dicen en los italianos, y está distribuido en zonas. Mi favorito es lo que se llama Chianti Clásico.
¿Anticlásico?
¿No? Chianti Clásico.
Chianti Clásico.
Chianti Clásico.
Sí.
Y entonces... Es un vino tinto, obviamente, un vino tinto, y se utiliza la uva Sangiovese, ¿no?
Es Sangiovese.
Uva Sangiovese.
Es la variedad, 100% uva Sangiovese.
Sangiovese. Y está en la zona que se llama Chianti por la zona.
Chianti.
Como aquí los vinos europeos se llaman por la zona, ¿no? Y Clásico es una de las zonas dentro de Chianti. Y tengo que decir, es un vino que con un color muy, muy, muy rubí, se llena la boca, es seco, pero a la vez tiene mucha fruta. Entonces es curioso, tiene una sensación curiosa y va muy bien con la comida, ¿no? Es un vino que es apetecible, tú puedes beberlo por beberlo, pero también con la comida. Y lo que es curioso es uno de mis botellas favoritos,
sí,
que viene del productor Banfi, que es un productor italiano famoso, que tiene en la etiqueta nuestro Carlos V, el famoso pintura de Carlos V de Tiziano, sí, allí montado en caballo con la lanza.
Esa, sí, es la etiqueta de ese vino.
Eso es la etiqueta, bueno, de ese vino.
Oye, lo que nos venden por aquí en España en algunos sitios como vino italiano, por ejemplo, el Lambrusco, eso... Te haría una doble pregunta. ¿Es italiano? Y segunda pregunta, ¿es vino?
Sí, vamos a ver. Primero, sí es italiano. Que si es vino, no es vino, es otra cosa. Es uno de estos vinos que se elaboran de uvas regulares, ¿sabes? Esos son uvas que...
Uvas eran... regulares, pero ese no es el nombre, sí, de la uva, ¿no? Es la calificación.
No, son uvas salvajes. Entonces refleja un poco sin el azúcar. Ese vino en crudo, vamos a decir, para decirlo de una forma, son vinos muy pastos porque viene de uvas salvajes. Uh-huh. Y entonces lo que hacen para hacerlo bebible y venderlo, es que se añade azúcar y levadura. Y entonces eso crea burbujas y se hace dulce, porque si no, esos son vinos imbebibles. Y entonces lo venden fácil, lo venden para gente, son muy baratos.
Sí, muy asequibles, desde luego.
Ni merecen el precio que paga para ellos. Y...
Entonces, ni regalado, Peter, que decimos por aquí, ni regalado.
Ni regalado, porque es un vino, ¿sabes? Y es un vino adulterado, vamos a decir, es un vino adulterado. No es un vino natural, no de ninguna manera, pero como es muy para gente que no le gusta el vino, es muy fácil de beber. Cuando éramos jóvenes, cuando salía con una chica, compraba una botella de eso, porque es muy fácil de beber.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, pero no es vino de calidad, por vale, supuesto. No,
nos ha quedado meridianamente claro, Peter. Oye, te mandamos un fuerte abrazo, te diría chao, bambino, y espero verte la próxima vez, querido amigo.
Bueno, un gran abrazo para ti, y sí, que hasta la próxima, amigo.
Un fuerte abrazo.
Cruzar la frontera.
Bueno, si os quedaba alguna duda, Carmen, Pepe, que el Lambrusco como que no, que mejor Chianti, ¿verdad?
El Lambrusco que
Chianti clásico.
Yo ya no tenía duda.
Como siempre haciendo amigos.
Un saludo para toda esa gente maravillosa de Lambrusco que se gana la vida vendiendo y exportando sus botellas a España.
A ver, que no hay allí, podrás encontrar otra cosa, pero por aquí lo que encontramos no...
Bueno, mis catas, Carmen Martínez Granados, Pepe Ferrer, querido amigo, gracias a los dos, como siempre, por estar con nosotros en Tierra de Vinos, y dentro de 15 días, si lo tenéis a bien, nos volvemos a encontrar, si os parece.
Un placer.
A ver, ¿vale? ¿Dónde está Pepe?
Salud, y para todos vosotros lo mismo. Gracias a Álvaro Gutiérrez, que estuvo en la coordinación técnica de este podcast que se llama Tierra de Vinos y que os espera en la plataforma podcast de Canal Sur Radio.
Del duende que en ti surgió. En sueño en el arte, que quiso darte mi Dios, caramba, de un lugar, caramba, nacido en la frontera del ensueño, bulería de Jerez, frontera del ensueño. Frontera del ensueño y en el ruedo Rafael, frontera del ensueño.
Frontera.
frontera del ensueño, bulería de Jerez, frontera del ensueño. Frontera del ensueño y en el ruedo Rafael, frontera del ensueño. Frontera del ensueño por las calles de Jerez, frontera del ensueño. Frontera del ensueño, la pasión de una mujer, frontera del ensueño. Frontera del ensueño, bulería de Jerez, frontera del ensueño. Frontera del ensueño, la pasión de una mujer, frontera del ensueño. Frontera del ensueño.
En Canal Sur Podcast han escuchado Tierra de Vinos con Javier Benítez.